No todos estaban aquí cuando Teodoro me dio la introducción, pero les vuelvo a repetir. Esta va a ser la sección más breve y lo van a escuchar del predicador que trabajó en una fábrica de ropa interior. Esa es hasta la noche, sí. Entonces vamos a olvidar esta parte de mi pasado y enfocarnos. Muy bien, pues sí queremos comenzar algo rápido porque hay más actividades por delante, muy emocionantes. Vamos a seguir en Lucas, capítulo 22. Y nos toca la sección que es Lucas 22, versículo 39 a 46. Jesús en Getsemaní. Cuando he estado enfrentando tentaciones, me ha ayudado a hablar sobre esto con otros, especialmente con mi esposa o con hermanos en Cristo, sobre lo que estoy pasando y qué ánimo y bendición tener personas en mi vida con quien puedo compartir hasta lo más íntimo de mis luchas. Me ha animado a leer la Biblia. También es increíble tantas veces estoy leyendo, estudiando, o el Espíritu me hace recordar algo que leí tal vez hace tiempo que aplica justo a la situación que estoy enfrentando. También es de mucho ánimo saber que hay gente orando por mí. Tengo algunas personas, mi mamá, Rosy en Puruáñiro y otros con quien tengo la confianza de poder mandarles hasta peticiones como ahorita. Me toca enseñar a las 5:30, por favor oren, o otra cosa. Este también me ha dado tranquilidad. Pero sobre todo, lo que me ha dado tranquilidad y fuerza en momentos de tentaciones, poniéndome directamente a hablar con el Señor. La verdad, no hay nada como poder estar delante de Él derramando mi corazón. Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones, como tenemos en Salmo 46. Y hoy vamos a ver la situación en que Jesús y los discípulos estaban en el huerto de Getsemaní en esa hora muy oscura. Pero vamos a orar antes. Me acompañen, por favor. Padre, muchas gracias por pues todo lo que hemos disfrutado y recibido de tu gracia y misericordia en estos días. Te alabamos, Señor, eres el único Dios verdadero y eres un Dios lleno de misericordia, lento para la ira. Y aquí estamos otra vez queriendo sacar más provecho de la oportunidad de estudiar tu palabra y conocerte mejor. Y de esta forma también conocer nuestra propia necesidad de ti aún mejor. Oro por también la clase de los niños abajo y sé que uno de los chavos no se siente muy bien, oro que le da fuerza y que también sea una bendición para ellos igual que para nosotros ahorita aquí. En el nombre de Cristo, amén. Muy bien. Ok, pues terminamos ayer hablando de lo que Cristo quería que los discípulos supieran, que ser seguidor de Él no va a ser fácil. Implica apartarse del mundo, ir en contra del corriente, pero tenemos un intercesor en el Señor Jesucristo, quien está orando por los suyos. Y dice en el 39 de Lucas 22, saliendo Jesús se encaminó como de costumbre, hacia el monte de los olivos. Y los discípulos también lo siguieron. Entonces Jesús salió de Jerusalén. Han estado celebrando la Pascua ahí con los discípulos y ahora sale para ir a este monte de los olivos. Y él, pues como él les decía, estaba a punto de derramar su sangre por ellos, con el pan representando su cuerpo. Estaba queriendo que los discípulos entendieran que pronto voy a estar apartados de ustedes. Pero quiero que sepan que no es el fin. Entonces sabemos que Jesús no salió de Jerusalén para escapar de los sufrimientos que le esperaban. Él tenía esa costumbre de ir a ese huerto fuera de la ciudad. Y era, como vamos a ver, con el fin de orar. Versículo 40 dice, cuando llegó al lugar, les dijo, oren para que no entren en tentación. Los discípulos lo siguieron. Y esto aparte, a pesar de que Cristo estaba ayudándoles a entender que Él estaba a punto de morir. Y si vemos en el versículo 26 y 27, de que ser mayor entre ellos es servir a los demás, ¿verdad? 26, pero no es así con ustedes. Antes el mayor entre ustedes hágase como el menor y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre ustedes yo soy como el que sirve. Entonces está ayudándoles a entender que si quieren ser mis seguidores, si van a seguir atrás de mí, ya tienen que tener esto en mente. Aquí entre mis seguidores, el mayor es el que está más dispuesto a servir a los demás. Y también vimos ayer que no deben esperar recibir caridad del mundo por su servicio. Tienen que estar dispuestos a servir a pesar de que tal vez no van a recibir el aplauso, el elogio de lo que muchos en el mundo esperan cuando están sirviendo a otros. Pero entonces, ¿por qué siguen siguiendo a Jesús? ¿Por qué le siguen al monte de los olivos? Pues siguieron a Jesús porque Él era su maestro. Y discípulos siempre deben seguir a su maestro, no importa qué. Y eso es importante entender. El llamado para nosotros como seguidores de Cristo es seguirle a Él como nuestro maestro. Si implica sufrimiento, si implica sacrificio, si implica cosas desagradables, pero lo hacemos porque Él es digno y Él es quien hemos decidido seguir. Él es quien nos ha dado ese nuevo propósito en la vida. Y llegando a Getsemaní, Él da su último mandato antes de ser arrestado. ¿Y qué es? Como leí en versículo 40, es oren para que no entren en tentación. Oren, ¿por qué? Oren porque necesitamos buscar a Dios y hablar con Él. Necesitamos poner nuestra atención hacia Él y especialmente cuando sentimos tentados a ir tras los deseos de la carne o a dejar las cosas y las riquezas de este mundo distraernos de nuestro llamado. Y en esta hora, pues, el fin de orar es para que no entren en tentación, como dice aquí. ¿Para qué? Y tentaciones, pues, nos van a tocar a todos, ¿verdad? Llega tentaciones puede ser en el momento menos esperado, ¿verdad? Aún en un campamento como aquí. Uno puede decir, ah, pues aquí estoy seguro y puedo relajarme, ¿no? También aquí nos pueden llegar tentaciones. Y aunque no podemos evitar que las tentaciones llegan, sí decidimos si entramos o no. ¿Okay? No importa, tú puedes vivir apartado de todo lo que es del mundo y no tener un celular o no tener contacto con, y de todos modos tentaciones te pueden llegar. Pero lo que quiero que notamos es que tenemos una decisión y una opción ahí de decidir si entramos o no. Y si te crees suficientemente fuerte para resistir contra la tentación, ya no vas a buscar el apoyo, no vas a pensar en orar justo en este momento. Si te crees ser un león cuando en realidad eres un gatito, como vimos ayer con Pedro, ya estás en gran peligro de caer en la tentación. Y si dudas de la bondad y la sabiduría de Dios, tampoco vas a buscar a Dios en la hora de la tentación, ¿verdad? Como Adán y Eva. Ya Satanás comenzó a sembrar dudas en ellos y realmente eran motivos buenos para no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces esas son cosas que tenemos que tener bien en claro. Dios siempre es bueno, su misericordia es para siempre. No hay ni un momento, aun cuando pasa uno por algo como Job, en donde tenemos razón de dudar de su bondad, de su sabiduría en por qué permitir o llevar las circunstancias a tu vida como son. Entonces, pero si recordamos esto, que no somos suficientemente fuertes, dependemos del Señor, nada bueno podemos hacer apartados de la vid verdadera, ya nos va a ayudar a ser diligentes y rápidos para ir a la oración. Cuando he tenido que disciplinar a mis hijos, muchas veces hemos hablado un poco antes de aplicar la disciplina de qué pasó, qué hizo que pecaste en esa situación o decidiste no obedecer. Y una de las preguntas que trato de recordar hacer es, ¿paraste a orar? ¿Buscaste a Dios por el apoyo que ocupabas en el momento de que sentiste tu ira contra tu hermano o que sentiste la tentación de hacer esta cosa? Y nunca me han dicho que sí, lo hice, pero de todos modos, no. Al contrario, me han dicho, no, es cierto, no tomé el paso de parar y buscar al Señor en este momento. Y ahora tal vez tú dices, pero yo, Martín, sí he estado orando mucho y de todos modos caí en la tentación. Tú explícame esto. No lo voy a explicar. Lo que voy a decir es, aquí está la palabra de Dios y Cristo está diciéndonos, oren para que no caen en la tentación. Y yo creo que si seguimos buscándole, seguimos tocando, tal vez no responde la primera vez, tal vez no da la respuesta luego, pero el que persevera en la oración va a recibir el apoyo. Los que claman a Él en su angustia, Él es fiel para salvar y rescatar. Entonces, vamos a seguir en Lucas 22, donde Jesús dice ahora, pues en 41, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, poniéndose de rodillas, oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesús entendió que él sí ocupaba estar en oración ahorita, porque estaba viviendo, que estaba sintiendo una tentación. Él entendió que ahorita lo más importante no era estar con sus discípulos, era estar a solas con su Padre. Entonces se retiró de sus discípulos, a quien amaba. Se retiró a una distancia donde los discípulos podrían verle orando, pero a lo mejor no podrían escucharlo. Y se humilló sí mismo delante del Padre. Y esto era su costumbre, como dice en el 39, ¿verdad? Él salió como de costumbre para buscar el rostro del Padre y derramar su corazón delante de Él. ¿Y qué fue su petición? Su petición, como lo leímos, es: si es tu voluntad, aparte de mí esta copa. Entonces, como hombre, ¿verdad? Jesús siendo 100% hombre y 100% Dios, Él no quería tomar la copa que estaba enfrente de Él. Y pues Él dijo bajo la cena que esa copa representa mi sangre, pero vayan conmigo a Isaías 51, por favor. Isaías 51, versículo 17. Aquí nos muestra que la copa no solamente representaba el sufrimiento de Cristo, sino también la ira de Dios. Dice Isaías 51, 17. Despierta, despierta, levántate, Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. Entonces aquí nada más esta parte, la copa de su furor. Y también en Apocalipsis, ¿verdad? Las copas representando la ira de Dios que va a ser derramado sobre el mundo por causa del pecado. Ahora, Cristo no tenía pecado, ¿por qué tenía que tener miedo de esta copa, de la ira de Dios? Pues porque Él sabía que el plan de salvación implicaba que Él estaría dispuesto a tomar nuestro lugar. Y Él no quería contaminarse con los pecados del mundo, ¿verdad? Pero así sabía que tenía que ser. 2 Corintios 5, 21. Él que no conoció el pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. Y entonces yo creo que todos podemos sentir esta lucha, ¿verdad? Uno que ha hecho todo para estar responsable y no tiene culpa, no le agrada para nada tener que tomar la culpa de otra persona. Estás en un accidente y sabes que el otro tiene la culpa y pues, pero quieren pelearlo y tú no quieres pelearlo, solo quieres pues lo que sea justo. Ahí, pues esas son solamente una muestra chiquita de lo que Cristo estaba teniendo que enfrentar. Entonces Él pide que si sea posible que esa copa, esa ira, esa contaminación no sea necesario que lo tomara. Y sabemos que Él sintió la tentación de abandonar el plan de salvación, porque Hebreos 2:18 nos dice, les voy a leerlo y pueden buscarlo si quieren, es un buen versículo de saber si no lo conocen. Hebreos capítulo 2:18, hablando de nuestro glorioso Señor Jesucristo, dice Hebreos 2:18, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces él mismo fue tentado. Y hay otro versículo en Hebreos que dice que fue tentado en todo como nosotros, pero nunca pecó. Nunca cayó en la trampa de la tentación. Y en esta petición que vemos aquí de Jesucristo, podemos entender cómo es que nunca cayó en la trampa. Porque él sí tenía su voluntad, que la copa sea apartado de él. Pero dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él se sometió a la voluntad del Padre voluntariamente. ¿Okay? No fue obligado, no fue como los miles de animales que fueron llevados al templo contra su voluntad para hacer sacrificios. No fue como el cordero de la Pascua, nada más siendo sacrificado contra. Él mismo estaba diciendo al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces ahí, en medio de su angustia y en su agonía, él estaba en esa lucha, y tengo una cita aquí de un comentarista que se llama Guzik. Me gusta cómo él explica la escena. Él dice, un hombre sin pecado luchó contra Satanás, el pecado, la tentación y sí mismo en el huerto, y perdió, diciendo, mi voluntad, no la tuya, sea hecha. Y la pérdida ha impactado toda la humanidad. El segundo hombre, sin pecado, luchó contra Satanás, el pecado y la tentación y sí mismo en otro huerto, y ganó, diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el impacto de eso tocará gente de cada tribu y lengua del mundo. Entonces, ¿quién fue ese otro hombre sin pecado que perdió en el huerto? Adán. ¿Verdad? ¿Recuerdan? Adán y Eva no tenían pecado antes de caer en el pecado y de caer en la tentación. Y por querer hacer su voluntad, perdieron todo. El convivio con el Señor, bendición, y todo el mundo ha sido afectado por eso. Pero porque Cristo dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ya ganó en esa lucha tan difícil. Y en versículo 43 vemos la respuesta del Padre a esta petición. 43. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Wow. Entonces la respuesta del Padre no era quitar la copa, sino mandarle la fuerza que ocupaba en esta hora tan difícil. Y eso es lo que vemos vez tras vez también, ¿verdad? En la situación de Pedro y en la situación de Job y otros. El Padre va a responder, pero no siempre va a quitar la copa de sufrimiento que está por venir. Pero sí va a mandar la fuerza y el apoyo que ocupamos. Y por eso, como citó Alejandro, 1 Corintios 10, 13, es cierto, no, siempre va a haber una vía de escape en la hora de tentación, si decidimos tomarla. Y a veces nos cuesta entender, pero ¿por qué no responde como queremos? La petición no está mal, entonces ¿qué? Y creo que lo que Cave citó esta mañana también es muy profundo y verdad, de que si el Señor siempre responde a esos tipos de peticiones, perdimos tal vez lo más precioso, la oportunidad de ver y conocer el poder de Dios en medio de la prueba, de ver su gloria, de sentir su consuelo bajo la prueba. Y estamos en buena compañía cuando Dios no nos contesta como queremos. También Pablo tuvo esa lucha. Según de Corintios 12, les voy a leer versículo 8. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Hablando de esta prueba, no sabemos específicamente a qué se refería, pero él sí tenía una espina y quería servir al Señor con toda su fuerza y corazón. Entonces uno piensa, pues es buena petición. Quítalo para que él siga adelante conociendo el poder de Dios por medio de su ministerio. Tres veces lo regó. Pero notan cómo el Señor responde, versículo 9. Él me ha dicho, te basta mi gracia. Te basta mi gracia. Esa es una cosa que me ha animado mucho este año por medio de cualquier situación en donde me siento casi no poder seguir o bien cansado. Es nada más parar y reflexionar. Wow. Pero sé que la gracia del Señor basta. Si lo siento o no, es mi convicción y nunca me ha fallado. Y tampoco te va a fallar a ustedes. Si buscan a Él, vas también a ver cómo tantos antes que nosotros vivían, que su gracia basta. Entonces, cuando tienes días pesadas y te preguntan cómo estás, puedes decir que estoy bien si no quieres entrar en una conversación. Pero también puedes decir, sabes que es pesado, pero estoy animado solo pensar en que la gracia de Dios me basta. Y no tengo ¿por qué tener temor si voy a poder avanzar o no? Él va a ayudar. Y entonces, la oración que siempre será contestado positivamente es esto. Hágase tu voluntad, Dios. Entonces, si no te gusta recibir un no, pues solo ora esto. Hágase tu voluntad. Pero lo que no quiero tampoco es que llegue a un punto en donde temas de hablar con Dios sobre tus deseos y peticiones, pensando, ah, pues, pero solo se va a hacer su voluntad de todos modos. La voluntad de Dios, creo yo, no es como un mapa de tesoro, donde solo hay un camino. A veces es como un menú, en donde Dios te dice, mira, hay estas opciones. ¿Y tú, qué quieres? Y todos están dentro de la voluntad de Dios. Ninguna de esas decisiones serían pecado. Entonces, yo les animo a que sean lo más específico que pueden cuando están orando con el Señor. Pero siempre reconociendo que sus caminos son los mejores. Cuando yo estaba en la prepa, terminando la prepa, yo y un amigo teníamos planes de ir a una universidad a estudiar juntos. Y hasta tuvimos sueños. Bueno, para mí era más sueño, para él era más realidad, de jugar básquet para esta universidad. Y todo parecía caer en su lugar. Él, quien me discipuló cuando conocí a Cristo, estaba con una iglesia ahí y podríamos estar participando en esto. Alguien de esa iglesia tenía un chiquito rancho con alberca y para cazar y todo eso. Entonces yo digo, oh, eso va a ser tan hermoso, estudiando y a la vez con mi mejor amigo en este tiempo y sirviendo en el ministerio. Todo parecía perfecto. Y hablé con mis papás y me dijeron, pues sí, si vemos la oportunidad está bien. Entonces era como una puerta abierta, pero tenía cierto día, fecha en que tenía que decidir bien, bien. Entonces quería hacer la voluntad de Dios, entonces estaba orando y de repente en un fin me caí enfermo. Y no pude tener paz con esa idea de ir a esa universidad, porque mi mamá me había dicho, pues Martín, yo quiero la voluntad de Dios para tu vida, entonces si tú quieres está bien, pero si me preguntas a mí, yo preferiría que regreses a Dinamarca y estés estudiando aquí. Y entonces llegué al punto de decidir, pues ya no voy. Voy a regresar a Dinamarca, según lo que mi mamá me había dicho, y fue raro porque sentí paz con esto, aunque todavía tenía todas las ganas, mi voluntad estaba, se puede decir, en esta otra opción. Pero qué tan agradecido no estoy con el Señor ahorita por haber hecho lo que Él me dirigió a hacer. Entonces, oren con el Señor y diles sus preocupaciones, sus deseos, sus peticiones, pero ténlas con manos abiertas para que si el Señor dice, ¿sabes qué? Yo tengo algo mejor y es aquí, ya que puedes hacer esto con paz y también pienso en otro tiempo cuando fui a estudiar en Dallas, tuvimos que buscar un lugar de vivir. En ese tiempo estaba casado con Hansi y tuvimos a Isabel, tenía un año. Y estábamos buscando un departamento. Y yo, pues nada más queriendo algo que estaba cerca de una buena iglesia y no tan lejos de donde iba a estudiar y así. Pero Hansi, ella, cuando orábamos, pues ella pedía muy específica. Alfombra nueva. Me gusta que sea alto al techo. Y no recuerdo qué otra cosa, pero a mí, ok, está bien, oramos, pero tú sabes, en Dallas la renta es algo caro si quieres ponerte exigente de cómo quieres que el departamento sea. Pero claro, vamos a buscar en donde sea. Y ese es solo un ejemplo de varias veces donde mi esposa ha dicho justo lo que ella quería. Y yo pensando, pues sí, está bien, vamos a orar esto y vamos a ir, pero que sea tu voluntad. Y así ella también estaba de acuerdo. Y buscábamos y estamos viendo como 10 diferentes departamentos y encontré la más económica bajo también los requisitos de locación. De hecho, Kevin y Christine nos visitaron ahí. ¿Y qué crees? Alfombra nueva. Alto al techo. Justo como ella había como soñado. Y yo digo, wow, pues alabado sea el Señor. Él es grande y Él es mucho más que capaz cuando Él ve que es para nuestro bien. Ah, y un año después llega Victoria y ahora ese departamento en el tercer piso. Entonces oramos otra vez y el Señor nos provee una casa hermosa. Entonces, son nada más unos ejemplos para animarles a así orar específicamente según tu petición. Pero también siempre terminar siendo contentos y con deseos de que solo si sea de acuerdo con su voluntad. Muy bien, vamos a seguir en Lucas. Y bueno, vamos a ver esto al final. Versículo 44. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Aquí vemos a Cristo perseverando en la oración, recibiendo la fortaleza. El ángel, ¿verdad?, llegó para fortalecerle. Pero aquí quiero que noten que ese no quiere decir que le quitó su agonía. ¿Verdad? Dios te puede mandar la fortaleza, el apoyo que ocupas y aún puedes seguir en agonía. Pero eso solo es motivo para seguir en la oración. Y vamos a seguir para no lo hacerlo más largo. Dice en 45, cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormido a causa de la tristeza. Entonces, los discípulos estaban vencidos por tristeza. En lugar de estar orando, como Cristo le había dicho, su tristeza les hizo dormir por angustiarse tanto. Y creo que aquí es bueno recordar Filipenses 4:6, ¿verdad? No estén afanosos por nada, estén afanosos, sino en todo, llevan sus peticiones al Señor. Oren. Entonces, si te despiertas en la noche lleno de agonía y preocupación por lo que está por venir, o tus hijos, o tu trabajo, que sea motivo para orar. No pierdes la oportunidad de llevar esas cosas delante del Señor, porque solo angustiarte por eso te quita energía y aumenta la carga. Tal vez los discípulos llegaron a pensar que no vale la pena orar porque no hay nada que va a cambiar, ¿verdad? Estaban tal vez en una lucha de fe. Pero Cristo termina repitiendo su mandato, 46, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Y cuando Él repite este mandato es porque es esencial, es importante. Y obviamente es importante aun si Él lo solo dice una vez, pero ellos ocupaban oír de nuevo, como tú y yo ocupamos oír de nuevo. Necesitamos ser más rápidos a orar que preocuparnos. Necesitamos buscar a la fuente de agua viva para no desmayarnos en este desierto en que estamos mientras en nuestro peregrinaje hacia la ciudad celestial. Entonces quiero terminar nomás mostrando esta tabla que también encontré, hecho por otra persona, que hace esta comparación sobre lo que pasó en el huerto de Edén y en el huerto de Getsemaní. En Edén, todo estaba hermoso. Pero esta noche, en Getsemaní, todo estaba triste. Y Adán, pues, prestaba atención a Satanás. Mientras que Jesús, el último Adán, oraba al Padre. Adán desobedeció y cayó en el pecado. Pero nuestro Salvador elogió sufrir y obedeció. Sufrimiento y obedeció. Y Adán, él fue conquistado por el pecado, mientras que Jesús conquistó su propia voluntad. Y mientras que Adán tomó el fruto de la mano de Eva, Cristo tomó la copa de la mano del Padre, siendo dispuesto a recibir su ira por amor a nosotros. Y aquí, como dice, Dios buscó a Adán y Jesús buscó a Dios. ¿Verdad? Nunca dejemos que esperar a que Dios nos busque. Mejor es que nosotros seamos rápidos para buscarle a Él. Y por satisfacer sus deseos, Adán nos destruyó. ¿Verdad? Piensa en esto. Tú puedes decir, pues, sé que es pecado, pero nada más quiero satisfacer mis deseos. No va a pasar la gran cosa con otros. No, sí va a haber consecuencias y va a afectar a otros. Nunca puedes pecar aislado de una forma que no afecta a otros. Y Jesús, por negar los deseos, nos rescató. Y aquí vemos la actitud de Adán: sea mi voluntad, mientras que la actitud de Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo que me gusta con esta tabla también nos muestra que tenemos, y como está mencionado aquí, el primer Adán y el segundo, el último Adán. Y como seres humanos nacimos bajo Adán como nuestra cabeza. Él es el representante de los seres humanos. Y aquí ves, ¿verdad?, cómo fue con Adán. Entonces, mi última pregunta ahorita es: ¿quién quieres como tu cabeza, como tu representante? Porque si clamas a Cristo en tu angustia, Él será tu mesite, tu mediador. Y ahí ya vas a estar seguro con uno quien está orando por ti, quien ya ha tomado la ira que se merece por nuestros pecados en sí mismo. Entonces espero que no dejan de contestar esta pregunta si nunca lo han contestado. Porque por naturaleza ya estás bajo Adán, a menos que has clamado al Señor para tener a Cristo como tu mediador. Y qué tan buen mediador es. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu bendición en mostrarnos qué tan grande es tu amor hacia nosotros y el amor que Cristo nos ha mostrado y su deseo de ser fiel a tu plan de salvación. Y por eso estamos aquí con esta esperanza y un mensaje poderoso para transformar vidas. Y oramos que esta obra no se para aquí, sino que sigue expandiéndote para que miles de personas aquí en Michoacán y en Guanajuato y en donde venimos lleguen también a conocer más y más que nada el poder de salvación en Cristo. Clamamos a ti, Señor, en nuestra angustia, con fe y confianza que nos vas a rescatar como has dicho. En el nombre de Cristo. Amén.